Yeah.
Vamos a ver el análisis gráfico de los efectos de un arancel en equilibrio parcial. Lo que tienen ustedes en la pantalla, en la pizarra virtual, es una curva de demanda y una curva de oferta de un bien determinado. Tenemos aquí el precio internacional, que les estoy subrayando, y ese precio internacional, cuando se introduce un arancel, se aumenta hasta el precio con arancel, que es el precio internacional más el arancel. Si el arancel fuese en 2 euros y el precio internacional fuese en 10, pues el precio con arancel sería 12 euros. Aquí tienen ustedes el precio con arancel. ¿Cuál es el impacto que eso produce? Primero, nosotros partíamos de una situación en la cual teníamos esta cantidad demandada, teníamos también, esta cantidad ofertada, teníamos esta cantidad demandada, que es la proyección en la curva de oferta, aquí tenemos la oferta, aquí tenemos la demanda, O1 y D1. En esta situación, sin arancel, el comercio, o lo que se produce es el tramo entre D1, que es lo que se produce en el país, y D1, que es lo que se demanda, con lo cual el tramo O1-D1 serán las importaciones del país. Cuando nosotros aplicamos un arancel, pasamos de esta línea de aquí a esta línea PA. En esa línea PA, lo que ha ocurrido es que al aumentar el precio, la demanda se va a reducir hasta D2, mientras que la oferta, al aumentar el precio, los productores la van a aumentar hasta O2. Con lo cual, el primer efecto que tenemos es que el comercio se reduce de O1 a D1 a O2 P2. Es decir, tenemos un primer efecto descenso de las importaciones, que es lo que precisamente se pretende. ¿Para qué? Para aumentar el precio al que el productor nacional puede vender. En esa situación, el siguiente impacto que ocurre después del aumento de los precios y el descenso del comercio es el impacto sobre la redistribución de la renta. Lo más relevante de este análisis es ver cómo la imposición de un arancel genera una redistribución de la renta. Lo primero que ocurre es que los consumidores que tienen un excedente del consumidor menor, porque el excedente del consumidor, que antes era todo el área que quedaba entre P1 y la curva de demanda, ahora ven reducido su excedente del consumidor a PA, curva de demanda, con lo cual toda esta zona que ven aquí rayada, pues se reduce el excedente del consumidor. Creo recordar que en el libro es las áreas A, B, C y D. A continuación, el segundo impacto es que hay un aumento en el excedente del productor, que ahora vende una cantidad mayor a un precio más elevado. Y el excedente del productor aumenta en PA, P1 y el tramo de la curva de oferta. Con lo cual tenemos dos efectos contrapuestos. El excedente del productor aumenta y el excedente del consumidor disminuye. El efecto neto de esto es este trapecio que queda aquí, que es el excedente que pierde el consumidor y que no es compensado por la ganancia del excedente del productor. Pero nos falta un efecto, y es el efecto recaudación. Porque el Estado va a recaudar el arancel, este tramo de aquí, a PA, P1, que es el arancel, por la cantidad importada o dos pelos. Con lo cual, este área que tenemos aquí rayada, no la puedo rayar en el gráfico, pero en fin, se la puedo intentar dibujar, este área de aquí, es la recaudación arancelaria. Con lo cual, lo que tenemos al final, como efecto neto, es que lo que gana el productor, que es este tramo, menos lo que pierde el consumidor, que es todo este trapecio, y además le tenemos que sumar lo que gana el conjunto del Estado y se redistribuye, nos deja una pérdida neta formada por estos dos triángulos que estoy rayando ahora y que se conocen como los triángulos de Hadley. Estos triángulos lo que nos están dando es la pérdida de eficiencia que genera el arancel por el lado de la producción, porque estamos poniendo en funcionamiento productores que no son eficientes, y la pérdida de eficiencia por el lado del consumo, porque los consumidores consumen menos de lo que consumirían en ausencia del arancel. Con lo cual, en un país pequeño, en un país precio aceptante, el efecto neto de un arancel siempre es negativo, y ese impacto neto se mide por estos dos triángulos de Hadley que tienen ustedes aquí. Caso distinto. quinto es cuando tenemos un país grande. Si el país es un país grande y por tanto no es un país precio aceptante, sino que su tamaño influye en el nivel de precios internacional, al aumentar el precio en el país y reducirse la demanda en ese país grande, se reducirá también el precio internacional. El ejemplo más claro es que si los Estados Unidos mañana imponen un arancel a todos los zapatos, dejarán de demandar muchísimos zapatos los Estados Unidos en el mercado internacional y los precios internacionales de los zapatos caerán. Esto no ocurre si quien pone el arancel es Liechtenstein, porque lógicamente no tiene la influencia, la capacidad para mover el precio internacional, pero un país grande como Estados Unidos o la Unión Europea, en función de qué tipo de productos, sí tienen esa capacidad de mover y afectar los precios internacionales. En ese caso, lo que ocurre es que el precio internacional se desplaza hacia abajo a P asterisco. Y todo sigue igual, suponiendo que no varía el precio con arancel. Pero ¿qué es lo único que ha cambiado? Ahora la recaudación arancelaria, además, supone este otro rectángulo que acabo de rayar. Con lo cual, tendríamos que la recaudación arancelaria serían estos dos cuadrados rayados que acabo de dibujar. ¿Y cuál sería el efecto neto? Bueno, en este caso, parece que aproximadamente este área, este cuadrado que hemos visto aquí, este rectángulo causado por el efecto de la caída en los precios internacionales, es más o menos equivalente a la suma de estos dos triángulos, con lo cual aquí el efecto neto probablemente sería, pues más o menos compensado. Si fuese un país más grande y tuviésemos un descenso de los precios internacionales mayor, lógicamente se vería claramente que ahora la suma de estas dos áreas de aquí, es mayor que la suma de estos dos triángulos de Harvey. Con lo cual, para un país grande, imponer un arancel puede tener un efecto neto beneficioso. Es decir, en un país pequeño, el arancel siempre supone una pérdida de eficiencia. Pero en un país grande, un arancel puede tener un efecto neto sobre el bienestar positivo, siempre y cuando la imposición del arancel reduzca el precio internacional y mejore los términos de intercambio del país que impone el arancel, y por tanto la recaudación arancelaria es capaz más que de compensar estos dos triángulos de Harvey. Sobre este mismo gráfico es muy sencillo analizar también el impacto de una cuota o de una restricción cuantitativa. Todo es exactamente igual. Lo único que decimos es, en vez de poner un arancel, lo que hacemos es limitar la cantidad de zapatos que se pueden importar. Digamos que limitamos las importaciones de zapatos a 10.000 unidades, entendiendo que ese descenso en la importación de zapatos, ese descenso de la oferta, lo que hace es aumentar el precio hasta un nivel PA. En ese caso, diríamos que el arancel A sería un arancel equivalente a una cuota de 10.000 zapatos. Pues bien, de nuevo se nos vuelve a elevar el precio internacional, de nuevo volvemos a tener los mismos efectos sobre comercio, sobre exportaciones, sobre precios, sobre excedentes del productor y del consumidor, con una única diferencia. El arancel generaba en un país pequeño este rectángulo que ven aquí de recaudación arancelaria. Una cuota no genera recaudación arancelaria. ¿Qué es lo que genera una cuota? Genera que el importador que está comprando en el mercado internacional a P sub I está vendiendo en el mercado nacional a P sub A, con lo cual se genera lo que se denomina una renta de la cuota. Hemos comprado el zapato a 10 euros en el mercado internacional y estamos vendiendo ese zapato a 12 euros en el mercado nacional. Por cada zapato, la renta de la cuota será de 2 euros. ¿Cuál será la renta de la cuota total? Los 2 euros que hemos ganado por cada uno de los zapatos por los 10.000 zapatos que estamos importando. La renta de la cuota de 20.000 euros en este ejemplo. La diferencia desde el punto de vista de la política económica es que mientras el arancel puede, pues suponemos que se redistribuye al conjunto de la sociedad y por tanto es una redistribución desde los consumidores a los contribuyentes que con los mismos impuestos reciben más servicios públicos o que para los mismos servicios públicos pagan menos impuestos, pues esa redistribución, en el caso de la cuota, se produce de los consumidores a los importadores que son capaces de capturar esas cuotas. En términos de eficiencia es idéntico, porque nosotros no podemos hacer un juicio de valor que el conjunto de la sociedad
reciba esa recaudación es mejor en términos de eficiencia que lo reciba un único importador, porque desde luego desde el punto de vista de la distribución de la renta no es lo mismo. Un tercer caso es la restricción voluntaria a la exportación. Aunque antes quería comentar también el efecto de la cuota en un país grande. Efectivamente, si se trata de una cuota que impone la Unión Europea o Estados Unidos en los zapatos, se producirá el mismo efecto del descenso del precio internacional, puesto que al demandarse menos zapatos, el precio de los zapatos caerá. En ese caso, de nuevo, la renta de la cuota puede más que compensar la pérdida de eficiencia de estos dos triángulos de Hadamard que hemos mencionado anteriormente. Es exactamente el mismo proceso de análisis que hemos visto para nada. Pero pasemos ahora al tercer caso que puede explicarse en base a este gráfico 16.1, que es el de las restricciones voluntarias a la exportación, o en inglés Voluntary Export Restraints, VER, de las dos formas se puede mencionar. Una restricción voluntaria a la exportación lo que hace es que el país que exporta los zapatos, ante el temor a que se le imponga un arancel o una cuota, decide autolimitar, entre comillas, voluntariamente, normalmente a petición del importador, sus exportaciones. ¿Cuál es la diferencia? Todo es exactamente igual, con una salvedad. La renta de la cuota ahora no se la apropia el importador, sino el exportador. Es el exportador el que va a colocar sus zapatos, que en su mercado cuestan 10 euros, a 12, y por tanto, esa renta de la cuota es capturada por el exportador. Lógicamente, los exportadores prefieren una restricción voluntaria de la exportación que una cuota o que un arancel, porque en ese caso el exportador de ese país es el que se hace con la renta de la cuota. Y por supuesto es la peor opción para el país importador, porque con una restricción voluntaria de la exportación no hay una recaudación arancelaria y la renta de la cuota no se la queda el importador, es decir, el nacional, sino que se la va a quedar el exportador.